la pelota se mancha.
Los olvidados, los ninguneados, los nadies del balón. Movemos el foco y damos el pase. Llegan los olvidados del fútbol.
Claro que sí, Holmes en el mic para inaugurar este nuevo espacio sobre el jugador olvidado. Y bueno, aquí empieza esta historia. Bajitito, flaquito, recontra flaquito, desnutridito. Salió de la barriga de un hospital, no tan pupi eso sí, de la ciudad de Medellín, el gran ídolo del que queremos hablarles el día de hoy. Y este gran ídolo es ídolo porque todo canterano de cualquier equipo del Perú lo ama, lo admira. Y seamos honestos, Pizarro puede tener la percha, Farfán puede tener la técnica, Paulito canchereando, Paulito puede tener las canchas que quiera, los kilómetros que quiera. Pero, papitos y mamitas, ustedes que nos escuchan, de este crack que les estamos hablando, este crack no tiene nada de eso sí, pero tiene dos títulos internacionales con un equipo del Perú. Y este es un dato no menor porque yo creo que ninguno de estos cracks que he mencionado, Pizarro, La Foquita y Paolo, ha querido hacer esta gesta tal vez por ese culillito que esta hazaña puede producir. Vamos a seguir con las gestas. A este flaquito no le quedó grande nada, hermanos. Vio de tú a tú a un tal central, no sé si lo conozcan, un tal Xavi. Y eso sí, ese flaquito Xavi le decía en cada corner, acá el flaco de verdad soy yo. Surprise, motherfucker. Sin embargo, este crack nunca le tuvo miedo. Vio de tú a tú a Raulito Cassini. Y ese pues, ese man si no le comió a Gattuso, ¿qué le va a comer a este loco? Y por último, a un tal Chacho Coudet, que se cagaba de la risa viéndolo correr con ese encurvado de quien escapa por los callejones de Medallo.
Más chiste que se cree.
Y bueno, ahora el debate de siempre. Ustedes me van a decir, refunfuñando, tal cual, igual que los defensores de James Rodríguez o el profe Maturana. A ver, huevón, y si ese la toca tan bien, y si ese enfrentó a los que enfrentó, ¿por qué nunca llegó a la selecta? ¿Por qué no estuvo en España jugando con Ronaldinho? Usted me está hablando de un muerto, no me haga cagar de la risa, seguramente me dirán. Muchachos, ahí salgo yo y toda esta banda de científicos sociales sin trabajo. Y con las mejillas rojas del empute, hermano. Bueno, menos el Vilos. El Vilos es un gil. Y ese estaría de acuerdo con todas esas preguntas. Pero yo sí estaría lanzándolos desde insultos. Porque a mí no me van a venir a joder, hermanos. Este man es un crack. Y con los cracks no se discute, al crack no se le discute. Entonces a mí no me van a venir a discutir esto. Y bueno, a ver mis socios, es que este man era de los que jugaba delantero de punta a punta y se tiraba hasta la mitad de la cancha a recibir el balón, porque sus equipos nunca destacaron por los volantes que tuvieran o por ese pase filtrado y a este man le tocaba irse hasta mitad de cancha. Pero entonces ustedes me hablan de Benzema, que el mejor delantero, que el mejor pivot, que baja para todos lados, que se corre a un lado, que se corre al otro. Este man hacía esto, este man hacía lo mismo. Y otra cosita, si ustedes son hinchas fervientes de Teo Gutiérrez, vayan y busquen videitos de este loco hablando, por favor.
Está en las manos de Dios, ahora esperar qué pasa. Me quedo sin laburar, le tengo que pedir a la gente AFA que me deje jugar. Yo soy digno del trabajo, ¿no?
Yo creo que está ebrio otra vez.
Ese acentico peruano con el paisa junticos, qué cosa de locos. Pero bueno, a lo que venimos, vamos a meterle seriedad en el asunto, pues para que después no estén desprestigiando a este loquito y que digan que soy un romántico, bla, bla, bla. Porque me están pidiendo números y claro que los hay. Aquí tenemos los números, así sean de Wikipedia. Se los conseguimos de algún lado. Rodriguito vio su primera oportunidad en el fútbol profesional, en el Atlético Nacional. Allí solo duró un añito. Por fortuna del destino, o de Dios, pues es que la verdad no tengo ni idea del por qué Rodrigo emigró al Perú. Allá empezó de ceros, desde abajo, como nos toca a muchos de los colombianos. Bueno, a mí no tanto, pero sé que hay otros que les toca bastante pesado. Llegó al Copsol Trujillo en la segunda división. allí se empezaba a afianzar. Y es que ustedes saben, papi, las papas de la huancaina, a mañana la gente empezó a meterle al melado paisa lechita de tigre. Y papi, ese flaco empezó a coger cañaña, se hizo más duro. Créame lo que le digo, aunque su flacura seguía siendo notoria. Allí sale subcampeón y pues uno ya va viendo que va aflorando esa relación con los títulos. Luego de eso, de esa experiencia en la segunda división, pero no lejos, en el mismo país, llegaría el momento de la verdad. El club amado en el país amado. Nada podía salir, nada. Y es que justo en ese primer año, apenas llegó, este sí fue matando al tigre y no comió el cuero ni de vainas. En su primer añito sale campeón con el Cienciano de la Copa Sudamericana. Y titular, porque ese es un dato, porque aquí en esta patria sí que tenemos champions, pero sentadas en el banquito. Este man fue titular, hágame el favor, y con el Cienciano. ¿Ustedes saben de lo que les estoy hablando? Con el Cienciano, que le ganó esa final nada más y nada menos que a River Plate. Dirán, ay sí, estos tuvieron suerte. Los hinchas de Boca se cagarán de la risa y recordarán al Toto Salvio diciendo, por algo les llaman las gallinas, todos los que ustedes quieran. Pero no, mis chanes, nada de eso. Este equipo se convirtió en algo histórico para el fútbol mundial y un colombiano fue Tito. Y hoy ni lo recuerdan. Y es que es bien chistoso, en esta época de programas reforzados y de temas escuetos, inútiles, a los que a nadie les llama la atención, nadie es capaz de echarle una llamadita, de preguntarle, Isaras, ¿cómo estás? Isaras, a lo bien quedaste campeón de todo eso. Isaras, ¿tenés pa' la papita? Isaras, ¿cómo es el fútbol peruano? Porque ni de eso hemos sido capaces de preguntarle al gran Saras. Pero nada de eso. Por eso, la pelota se mancha se encarga de poner a los grandes en el nivel de los grandes. ¿Que por qué no llegó a la selecta? Muy buena pregunta. Y es que esa Copa Confederaciones del 2003, justo el mismo año donde él queda campeón de la Copa Sudamericana, pues te meten en esa plantilla un tal Herley Alcázar, que jugaba en Centauros, pues por encimita de Saras, pues papis, ahí ya sabemos por qué nos fue como nos fue. Y pues como dicen en la costa, nos la enterraron, como siempre. Fatality.
Tu defensa es formidable, media línea excelente. Tu defensa es formidable, media línea excelente. Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco. Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco. Orgullo de nuestro Cusco. Orgullo de nuestro Cusco. Tu defensa es formidable, media línea excelente. Tu defensa es formidable, media línea excelente.
Bueno, oiga, pero venga, o sea, el Cienciano sí, listo, consiguió su campeonato, nos parece un equipo divino, pero ¿es el Cienciano un equipo grande? O sea, ¿podríamos decir que es el más grande del Perú? Porque pues, en realidad, considerando la realidad actual del Cienciano, pues uno se pregunta, ¿no? O sea, los tipos acaban de ascender otra vez. El año pasado ascendieron otra vez a primera categoría, estuvieron 5 años en la B. Son el único equipo peruano, además, que ha ganado un título internacional. Entonces, podemos pensar en algunas cosas. Como, por ejemplo, ¿cuáles son los estándares de grandeza? Digamos, ¿usted qué opina, Andresito?
Yo hace poco estaba leyendo un artículo justamente para el programa y decían que los equipos más grandes del Perú era Alianza Lima, Universitaria de Deportes y Sporting Cristal, que tenía que ver con la infraestructura, con la hinchada, con la tradición, con los socios que tenían y con las participaciones internacionales. Justamente, por ejemplo, el Sporting de Cristal es el sexto equipo con más participaciones a nivel Sudamérica en Copa Libertadores. Es un dato no menor. Mi opinión respecto a si es grande o no es grande, yo prefiero primero escuchar a mis amiguitos y después voy a dar mi opinión.
En un debate nadie es amigo de nadie, ¿no?
Yo quiero ser amigo de él. ¿Tiene algún problema con eso? Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Si yo estuviera a su lado, me pararía y le daría un abrazo. Bueno,
sigamos hablando del Cienciano, gracias.
Bueno, Olmitos, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Dale, Olmitos.
Es que son podcast estilo La La Land, ¿o qué? ¿Me puedo retirar?
Sí, dale. Como hace el Junior,
La La Land es mucha peliculota, ¿no? Uy, muy bella, güey. Cuando estar allá bailando así como tap, me encanta.
Gracias, Danilo.
Dale, Holmitos.
Gracias por ese comentario. Yo tengo que arreglar el programa, muchachos, ¿o qué es esto? Siguiendo con el debate, yo pensaría y yo me riño por el estándar de competiciones internacionales. A mí, sinceramente, eso de la participación internacional me parece muy flojito y yo pondría el ejemplo de la Champions League, donde el Anderlecht es un equipo que participa a todas las Champions League porque en el rentado local pues no tiene equipos que le compitan. El bateador y soft los últimos años es la misma historia. Entonces, eso de la participación se queda como en un lugar que no riñe la calidad de los equipos y de las competiciones. En cambio, tenemos al Cienciano, que la única competición internacional que jugó en términos de Copa Sudamericana, se la ganó, papi, se la ganó y le ganó a River, le ganó al Nacional, le ganó al Santos, a equipos grandes. Entonces, para mí el Cienciano sí es un equipo grande.
Pero entonces, ¿grande qué, amigo? ¿Grande en qué sentido?
Pille una cosa. Todos están ya votando sus tópicos, pero partamos de lo que decía Saber al inicio. ¿Qué entendemos por la grandeza de un equipo? Infraestructura. ¿A partir de infraestructura el Cienciano es grande o no?
Saber. ¿Pero puedo responderle a Holmes o no?
Ah, bueno.
¿Cómo así? ¿Tú preguntas y también te respondes?
Yo lo intenté como lidiar un camino, pero coja por la trocha que mejor le parezca. Mejor dicho, de acá para arriba, mejor dicho, coja por el camino.
No, solo, pero a Saber le gusta toda la trocha, es verdad, güey. Le gusta, solo que, abrir solo, caminos. Arriero no hay camino.
No. Solo quería hacerle un comentario al amigo Holmes respecto a lo que dijo. Solamente eso y ya, me retiraré.
Dilo ya.
Ese amigo me sonó muy extraño, no lo dijiste natural.
Hace como 10 minutos, dilo.
Me interrumpen, weón, ¿qué hago? No, pues que el amigo Holmes acá nos viene a decir y a poner el ejemplo del Anderlecht. Y el muchacho, entonces el Chelsea es un equipo grande, ¿sí? Porque se ganó la Champions, es un equipo grande. En esas palabras, en ese contexto, el Chelsea es un equipo grande. Punto. No hay nada más que discutir. Acabemos esto porque el Chelsea es un equipo grande. Según lo que nos viene a decir el amigo,
la verdad, Jorge, creo que la trocha lo votó por una vereda irreconocible porque no sé de qué está hablando. O sea,
yo creo que sí, o sea, yo creo que se tropezó.
¿Cómo pasamos del Cienciano al Chelsea?
No, yo no
entiendo. Porque, a ver, pero es que no están escuchando a Holmes. Holmes te está
diciendo Saavedra, ya no te excuses más, por favor, deja que otros hablen.
¿Qué papel? No, pero están preguntando que lo de la trocha, güey. El man dice que los equipos, que entonces el Anderlecht, que no hace nada en esto. Entonces el Chelsea es un equipo grande porque ganó la Champions. Estoy poniéndolo, o sea, en el contexto que el man pone el ejemplo.
Eso lo podemos discutir en otro programa.
Esa fue la intervención de Saavedra, la Chechi Baena Saavedra.
La pelota se mancha.
Lo primero, la infraestructura. ¿Para ustedes la infraestructura define la grandeza de un equipo? Les pregunto. Por ejemplo, Holmes.
No, mi hermano, la verdad para mí no define la grandeza.
Ok, Saavedra.
Para mí sí la infraestructura es algo importante. No creo que un equipo grande tiene que tener una buena infraestructura, no tanto un buen estadio como un buen complejo deportivo, pienso
yo. ¿Y crees que el Cienciano la tiene?
Uy, la cortaron, hijo de puta.
Bueno, pues yo quiero decir algo, y precisamente estaba leyendo un poco sobre eso, y el Inca Garcilaso es un estadio que fue remodelado. Al principio le cabían 22.000 personas, pero para la Copa América del 2004 que se jugó en Perú, algunos partidos se jugaban allá, y ahí lo remodelaron y tenía 46.000 personas, pero después de ese torneo el estadio, pues le han intentado hacer obras y tal, y ese estadio se mantiene en obra, o sea, inclusive se juegan torneos ahí, pero el estadio realmente nunca termina de estar arreglado. Y de hecho, en la época en la que jugaba Nino Castañeda de Grau, que pues es el gran ídolo, la tromba roja, pues este tipo también jugaba en un estadio que estaba hecho a medias.
Tú dices entonces que no es una buena infraestructura. Al respecto de infraestructura en torno a grandeza, ¿quiere decir algo, Billy?
A mí me parece que es superflujo. O sea, no parece como importante porque muchos equipos no tienen estadio, muchos equipos no tienen ciudad deportiva y son considerados grandes, o a lo largo de la historia no han tenido esas facilidades, pero han construido su grandeza. No me parece un ítem como de importancia para definir eso.
Quiero agregar que hoy en día, donde a cualquier equipo lo compra un jeque y puede invertirle en un estadio, pues no es sinónimo de grandeza.
Ok, ¿el administrador del Guaro quiere decir algo al respecto?
Dani, pues para mí la verdad la infraestructura marca una pauta vital, y es el tema de la proyección del equipo. Puede que sí, hoy en día el Cienciano no tenga una infraestructura grande, que solo cuenta con un estadio, pero ellos están proyectando, y encontré un artículo que ellos ahorita están financiando o encontrando una sede deportiva proyectada con 12.000 millones de dólares. Entonces, para mí, el simple hecho de tener dentro de los planes una ciudad deportiva, una infraestructura que apoya al club, ya los va volviendo grandes. Para mí, es primordial el tema de la infraestructura para hacer un equipo grande.
Ok, ok.
Ahí quiero una cosa que es como un comentario ahí que quiero dejar, que sí me parece que lo que dice Billy sí es verdad. Hay muchos equipos grandes que no tienen estadio, pero de hecho, pues no sé si ustedes lo saben, si el estadio pertenece al club tal, o pasa que es como muchos equipos en el mundo que el estadio pertenece, no sé, al distrito, al estado.
Yo creo que el estadio no es del Cienciano, porque ahí también juega el Real Garcilaso, o sea, es algo así como en el Campín, Santa Fe, Mirar. Entonces no creo que el estadio...
Y me entró la duda con lo de la Copa América cuando dice que lo remodelaron, entonces muchas veces cuando hacen eso es porque son estadios que son del estado. Yo creo que más en la infraestructura es importante el complejo deportivo.
Ok, perfecto. Bueno, ahora en historia, consideremos que el Cienciano es uno de los equipos más viejos del mundo. Nació en 1902. ¿Para ustedes la historia define la grandeza de un equipo? Compadre Saavedra.
Pues sí, yo creo que es algo importante, ¿no? Es un equipo con tradición, pues usted mismo lo ha dicho, no es uno de los primeros equipos que existieron en el mundo. Creo que eso es algo que marca una pauta, pero pues, o sea, eso no sé si define como tal, si es un equipo grande o no grande. Para mí eso pasa a ser un equipo de tradición, más no lo hace grande necesariamente.
Ok.
Yo creo que es importante que hablen vivitos, ¿no? Chiflas, por favor, danos tu opinión.
Bonito apodo del Chiflas. No, me parece que, recogiendo un poquito lo de Saavedra, pues hay equipos que se fundaron en 1863, 1870 y pucho, 900 tantos y no son grandes. O sea, eso tampoco marca una connotación como tal en la cuestión de la grandeza. Me imagino yo que es en el trasegar del tiempo cuando el equipo forma su grandeza, porque no es lo mismo, vuelvo y repito, un equipo que se funda en 1864 y no ha ganado nada, o no tiene como ese apoyo que tienen otros equipos, a un equipo, digamos, fundado en 1970 como el Paris Saint-Germain, que ya 40.000 personas y se ha ganado un poquito más su historia que otros equipos franceses, por decirlo así. Y perdón, meto esos equipos foráneos, pero me parece que es un buen ejemplo para explicar ese punto.
No, pero ya no más equipos, ya no, el Chelsea, no más, ya paremos eso. Yo quiero hablar del Real Garcilaso, del Cusco FC, del Cienciano, ya.
Yo quiero hacer una aclaración también en el anterior punto. Si digamos al Atlético Huila le hacen un estadio de 60.000 personas por allá en Neiva, es considerado grande por tener un estadio así novedoso y con todas las facilidades tecnológicas, pues remitiendo a esos puntos que decían antes.
No. Yo quiero decir una cosa, para mí es importante verlo individualmente, o sea, como lo está planteando Dani, uno por uno, pero todos a final de cuentas es un complemento. Entonces, como lo dice Vilus, así suelto, obviamente si le ponemos un estadio grandísimo al Huila, pues no va a ser un equipo grande, pero si complementado, por ejemplo, en el tema que estamos hablando acá ahorita, de la historia como tal, dependiendo de los hitos históricos que tenga el Huila, en dado caso, acompañado de un gran estadio, pues empezaría a perfilarse como un equipo grande.
Pero por eso no podemos definir, es que infraestructura solamente ligarlo con el estadio, porque era lo que mencionaba Billy, muchos equipos grandes y que en verdad son grandes, no tienen su propio estadio. Entonces creo que es algo importante como ver todo lo que embarca la infraestructura como tal de un club.
Pero, por ejemplo, yo quisiera que nos saliéramos, siguiendo la línea de Saavedra, que nos saliéramos, nos desmarcáramos de esto de infraestructura, porque ya le dimos vueltas, está bien. El Cienciano puede no tener, digamos, la mejor infraestructura del Perú, ni nada por el estilo, pero ¿por qué es? Es decir, este es un equipo que tiene dos características que lo hacen especial, desde mi forma de ver, y es uno, que es un equipo regional, que tiene una hinchada sobre todo a nivel regional, y que pues eso le da mucho poder, digamos, en un lugar del país. Tal vez no tiene la misma cantidad de hinchas que el Sporting de Cristal o que el Alianza Lima, eso pues porque no está en la capital, para empezar, sino en una ciudad mucho más pequeña. Y además tiene una particularidad, este equipo ganó una Copa Internacional. Esto, como hemos dicho a lo largo de todo este programa, con una frasecita cliché, no es un dato menor. Es una cosa de verdad importante porque además no le ganó a un equipo pequeño, o sea, le ganó a River Plate, que contaba en sus filas con un muñeco Gallardo y con jugadores de este estilo, y le ganó después a Boca, que venía saliendo también de su época más gloriosa, le ganó a todo el mundo. Entonces, pues, Yo creo que bajo esos criterios y considerando que es un equipo regional, este de verdad es un equipo que ha sido como un poco ninguneado, digamos, a nivel nacional e internacional. La prensa le da un poco de mira porque pues es el equipo que le ganó a los grandes y tal, pero es un equipo que merece como ser considerado grande porque tiene esos dos ítems que me parecen muy importantes.
Sí, claro, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero es que justamente cuando hablábamos de lo del 2003, lo de la hazaña que hizo... Si lo gana de pronto Alianza Lima y Universitario, no era marcado en ese nombre de hazaña, porque son equipos con mayor tradición y creo que más históricos que lo que es el, bueno, una historia o grandeza de lo que es el Cienciano. O sea, yo creo que por eso la gesta.
Y seguimos cantándole con cariño y sentimiento, con un cabací y lo nuestro de nuestro folclore. Ay, hermanita, fiel compañera del alma. Ay, hermanita, fiel compañera del alma. ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando?
Bueno, yo quisiera agregar algo bien cortico. Sobre la pregunta que hacía Danilo, yo considero que tiempo de existencia del equipo no es relevante, no es siempre acorde a la calidad o al nivel del equipo en competiciones internacionales o en competiciones nacionales. Uh-huh. Sin embargo, yo quisiera resaltar y quisiéramos que nos uniéramos como en ese planteamiento sobre la categoría de lo regional y digamos de lo central. Es evidente que el Cienciano no es un equipo de gran renombre en todo el país, que justamente tiene un carácter mucho más chico, más regional, por donde está ubicado, y me parece que es un argumento valísimo para resaltar los tópicos de hinchada y de historia.
No, de acuerdo totalmente con Holmes, porque geográficamente yo creo que, y recogiendo los datos que vas a ver, pues el fútbol peruano está muy centralizado en la capital, pues según el artículo que el compañero pone, pues Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima, pues son de la capital, pues obviamente va a recoger más gente y va a recoger como esa especie como de imposición desde la prensa y desde los que escriben allá, de que pues esos equipos van a ser grandes en el Perú. Yo considero que en el caso de grandeza en el Perú, yo creo que se tiene que tener en cuenta al Cienciano, más no es grande, por lo que vuelvo y digo lo que dijo Savera, cantidad de títulos, reconocimiento internacional y bueno. Y yo les quería poner el último ejemplo, pues como a Miguel le ufana tanto hablar de los equipos europeos, pues pongamos en consideración a Arsenal de Sarandí, que ganó la Copa en el 2007 y no es considerado grande. Al Once Caldas, mismo en Colombia, que ganó la Copa Libertadores y mucha gente no lo considera grande. Y por citar otros equipos, y meto la cuchara de Europa, al Nottingham Forest de Inglaterra, que es... como el, y perdona a los seguidores del Cienciano, pero se podría decir que el Nottingham Forest podría ser hermano del Cienciano, porque hace rato está en la B, pero ganaron dos Champions y no son considerados grandes en Inglaterra.
Sí, por ejemplo, yo voy por el mismo lado de Billy. Para mí el Cienciano es un equipo pequeño que ha tenido una gran historia. Sí, ha tenido una muy bonita historia, que es el tema de la Copa Suramericana y la Recopa. Obviamente no todos los clubes lo han tenido y muchos grandes se han quedado, por ejemplo, a puertas de ser campeones. Traigo así un ejemplo suave, sería el caso del América, 3 veces subcampeón, ¿sí? Pero para mí el Cienciano es un equipo pequeño.
Sí, bueno, yo creo que ya todos destaparon las cartas, pusieron todo el juego sobre la mesa, pero me parece que falta un ítem en donde no han cuajado o no han opinado, y es el ítem que nos ponía Saavedra de las participaciones en torneos internacionales, solo participaciones, no victorias. Entonces se dice que participar ya lo hace grande. Entonces Saavedra nos tenía por ahí unos daticos de cómo le había ido a los equipos peruanos en participaciones en torneos internacionales, que lo define como grande, según el artículo, ¿no?
Sí, justamente... Como dice Dani, bueno, y pues ahí mirando, entre todos vimos que habían sacado en el 2018 por allá, nombrando los equipos, los 20 equipos con mayor participación en torneos de la Copa Libertadores, y estaban los tres grandes de Perú. Sporting Cristal era el que más tenía, estaba sexto y tenía 33 apariciones en la Copa Libertadores. Pero aquí justamente hay que decir, no, ¿Es participar, solo participar, o en verdad tener un papel importante dentro de esta Copa? No recuerdo cuál es el único equipo peruano en llegar a una final de Libertadores.
No, a mí tampoco me parece que sea diciente. O sea, alguien puede asistir muchas veces a la fiesta, pero si no baila con nadie, pues no fue o no la pasó. Bueno, yo creo que ese ítem no nos dice la grandeza de un equipo, de verdad, para mí. Los otros, válidos. Y ustedes han puesto las cartas, pero ese, para mí, no dice nada.
Sí, claro, yo también estoy de acuerdo. Pero, perdón que interrumpo ahí. Pero lo que es importante es que, o sea, el Cienciano realmente gana esa Sudamericana, pero después de eso tiene algunos torneos interesantes, pero no logra cuajar, o sea, no logra como mantenerse como para empezar a ser un equipo que se consolida en esa grandeza que debería ser un equipo campeón de Sudamericana, pienso yo.
Gracias, Avera. Estás sentado en la palabra hoy, ¿no? No te baja nadie después de esta hora.
No. Agarró camino y ¿quién lo para, mijo?
Yo quisiera realmente darle un cierre. Creo que una cosa que podemos darnos cuenta después de todo lo que hemos expuesto es que a la final lo que pasa con el Cienciano es que es un equipo regional, es un equipo de menor envergadura dentro del Perú, pero tuvo un momento épico, tuvo un momento realmente muy lúcido en el que sobresalió a nivel nacional porque ganó algunos torneos, tuvo subcampeonatos, tuvo 3 campeonatos y 3 subcampeonatos que consiguió en la Liga Peruana en el término de unos 5 o 6 años, y en ese mismo tiempo ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. Entonces más bien es como un equipo realmente, yo no diría pequeño porque me parece hasta ofensivo realmente con un equipo que ha ganado una Copa Internacional, pero es un equipo regional y no es uno de los grandes del Perú. Hay una cosa de la que no hablamos, que se nos pasa aquí a veces en este programa por estar de eruditos, y es que no hablamos de fútbol. Este era un equipo bastante menudo, o sea, apenas mencionamos por encima que era un equipo de jugadores y obreros y tal, pero este no era un equipo de mucho toque y muy brillante y tal, sino que era un equipo que ganaba jugando bien en el Cusco. Eso básicamente es lo que pasaba, o sea, creo que aprovecharon la altura, aprovecharon esas cosas y bueno, tuvieron un buen manejo en ese tiempo.
Bueno, sí, con eso se cierra. Yo creo que el Perú se montó todos en el bus de la victoria cuando quedaron campeones y después todos se ufanan de que no es grande. Hasta Mario Vargas Llosa dijo que...
Incluyendo que a Fox Sports.
Ah, bueno, exacto, ahí está.
Me imagino tú con los lambón con el Once Caldas también te subiste al bus.
¿Qué tipo así, oiga? ¡Qué berraco, güey! No puede lanzar.
Primero que todo, gracias a Dios, ahora la verdad sale a la luz. De la caverna del olvido, rescatamos epistemología pura y duda. Bienvenidos a Haciendo Tesis con un Guanabe, una sección de entrevistas patrocinadas por Estanislao Zuleta, Jabón Rey y Hyannis Inc.
Bueno, y estamos estrenando sección con esto de una tesis con un guanabí. Y ya dejando de lado todas esas lecturas de Wikipedia y blogs de un párrafo que echó todos nuestros contertulios, incluyéndome, pues le traemos al experto en el tema, a un erudito del mundo inca, a un conocedor verdadero del Perú. Y otra vez me acompaña, nada más y nada menos, que el housekeeping, el que nos trae tintos a la mesa. Bilitos.
¡Ah! ¡Qué tipo tan cansón me tiene, pero... Ya me lo aguanté 8 años de carrera y ahora me toca compartir estas vainas con él. Bueno, teniendo en cuenta al invitado del día de hoy, es un buen amigo. Yo creo que algo que me dejó la carrera de historia, el gran José El Eso Celi.
¿Qué pasa, el desgraciado?
Bueno, Celitos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
¿Qué más, muchachos? Danilo, Billy, ¿todo bien?
¿Qué hizo, Bio Celos?
¿Cómo va todo?
Todo bien, parcero, todo bien. Por acá jugando al periodista.
Bueno, acá. Todo bien.
Bueno, a lo que vamos, que el tiempo en radio es caro. Celito, nos contaron que usted hizo una tesis sobre los incas y que estuvo por allá en Cusco tomando chicha. ¿Usted para qué carajo fue allá y para qué hizo eso, mejor dicho?
No, pues a mí me llamó mucho siempre la atención de la cuestión de la agricultura, güey. Y también de investigar acerca de un imperio propio de, como dirían, nuestras raíces. Y más que todo para viajar, güey.
La excusa. Sí, bueno, sí, claro. Bueno, ¿y de qué es la tesis? ¿De qué es la tesis que le dio el título de historiador? Porque ese tipo de historiador, ¿no? No es cualquier mico ahí pintado a la pared.
No, pero Danilo, como si la historia diera para algo. Mi tesis es, el nombre es Análisis Historiográfico. De puta, ¿cómo es que se me olvidó, güey?
me imagino.
No te le olvidaré eso.
Bueno, pero ¿de qué se trata? Hay como para hablar de algo importante, para que la gente se dé cuenta que esto es importante.
O sea, yo hice un análisis, o sea, yo más que todo quise ver por qué cuando usted, digamos, va a investigar acerca de los incas, del Tahuantinsuyo, del Estado Inca, se habla de Estado Socialista, o Estado Autocrático, de hecho se ha hablado hasta de Estado de Bienestar. Entonces, yo me preguntaba cómo esas teorías modernas pueden entender y explicar realidades antiguas. Entonces, lo que yo hice fue, más que todo, un análisis historiográfico para demostrar al investigador que, pues, como una especie de método para demostrar al investigador que no solamente se tiene que apoyar en esas teorías modernas, sino intentar ver esas realidades un poco más desnudas, más cercanas a lo que es propio nuestro y no las cosas traídas de
Europa. Oiga, muy bueno, me parece calidoso.
Sí, se oye sabroso. Y bueno, Celito, sabemos que pues usted también es adicto al fútbol como nosotros y pues pensando en el equipo, el tema que nos ha estado teniendo hablando Bóñiga, tendido y parejo, para usted que es el Cusiano y para la ciudad de Cusco que es este equipo y pues para usted que es el Cienciano.
Pues yo tengo un recuerdo del equipo como tal y fue pues la gesta de la Sudamericana y de la Recopa, ¿sí? Pero pues cuando usted va al Cusco, la verdad no se ve esa afición al fútbol, no hay canchas en las calles, no hay canchas de micro tampoco, no se ve así como en los pueblitos, porque es que a mí el Cusco me recuerda los pueblos de Boyacá, donde es mi papá. Y pues eso me gusta mucho, pero pues allá no se ve tanta afición así. Sin embargo, la gente es... El propio cusqueño es hincha y va al estadio y es hincha fervoroso.
¿Y usted conoció el Inca Garcilaso, el estadio del Cienciano?
Pasé por ahí, es bien, bien interesante ver esa arquitectura entre lo que fue el Imperio Inca y la colonia. Usted allá no ve que pues se derrumbaron o se quemaron los templos del Imperio, sino más bien lo que hicieron para evangelizar fue construir encima de eso para que el Inca siguiera yendo, digamos, a esos espacios, pero bajo la batuta del catolicismo.
Yo acá, sincretismo, que llaman, ¿no? El sincretismo. Oye, yo no tengo más preguntas, Eli, la verdad se me acabó la entrevista de mi estructura. ¿Usted quiere decir algo, Vilos?
Sí, mi hermano, ¿no? Pues para evitar que la gente se nos duerma y pues algo más sabroso. Le vamos claro, a hacer claro. Como un interrogatorio tipo sirven.
Échele candela.
Es bueno. ¿Cusqueña o póker?
Cusqueña.
¿Wendizulca o Adriana Lucía?
No, Wendizulca.
¿Y eso? ¿Por qué te aburre el papel social que tiene Adriana Lucía como a mí?
No, más que lo que me aburre, me gusta de Wendizulca es su autenticidad.
A mí Wendizulca me da como nostalgia, siempre me dará nostalgia. Es que a mí no me gusta verla cantar esa canción de cerveza. No quiero volver al tema, yo ya lo dije.
¿Uribe o Fujimori?
Ay, ay, ay.
A mansalva, pero no, siempre anti-uribista, Fuji.
O sea, ¿no te gustan los japoneses?
No, voy por el man. De hecho, el man también es bastante auténtico en su rol de político peruano y cholo.
¿El conquistador Pizarro o el Chigüiro Benítez?
Ahí sí, ya... No, el Chigüiro, ¿no? Estamos hablando de autenticidad propia y la tesis fue eso, pues el Chigüiro.
Chigüiro muy colombiano.
Pero el Pizarro, Claudio Pizarro, esa jetica que tenía.
No, ese man tiene más pinta de europeo que cualquier otro.
Sí, para nada. De peruano no tiene nada.
Toda su vida también ha vivido allá. Y... De hecho, es de esos que repudia también como volver a su país, esas mierdas.
¿Selección peruana del 70 o la Colombia del 90?
Pues no vi la selección peruana del 70, pero sé que que fue mucho futbolísticamente mucho más, con lo que me contaron, me han contado, futbolísticamente mucho mejor o más importante, o sus gestas fueron también grandiosas a comparación de la Colombia del 90. Sin embargo, pues va a seguir con el patriotismo ahí, y pues Colombia del 90.
Bellísimo, bellísimo.
Diría que en una competencia de ver cerveza la Colombia del 90 se mama Teófilo Cubillas. Bueno, ¿Sendero Luminoso o las FARC?
El puta mansalva, todo eso. Las FARC.
No, y pues para terminar con esta sección boñigosa y pues de este tipo que me está mirando mal y ya no me lo aguanto, definan una palabra a los integrantes de este podcast. Entonces empecemos. Danilo.
Tramador.
Holmes.
Agrandado.
Medina.
No le dio.
Saavedra.
Pata, pata y más pata.
Muñi Muñoz.
El 10 que esperamos y no llegó nunca.
Y bueno, por último, pero no menos importante, el Viles.
El Viles de... cinco con el constructor.
Como el boxito, ay, mi hijito.
Diría el constructor.
Más bien.
Claro, le construyó castillos a tu vieja. Bueno, muchas gracias por todo. Esperemos que nos escuches y...
¿Quieres saludar a alguien, Telos? Aproveche esta tribuna.
Sí, claro, gracias a ustedes y yo me siento más apenado aún por mi respuesta. Entonces, hágale. Saludito para todos los parceros que ya estarán echando pola pronto.
Eso.
Eso sí, siempre pensando en la cerveza. Bueno, queridos oyentes, hoy terminamos con un excelso programa. Traímos a una nueva incorporación y pues vamos a empezar con él. May, ¿cómo te sentiste?
Billy, me sentí muy bien, muy bacano. Gracias pues por recibirme otra vez. Nos vemos en la próxima entrega.
¿Se puede despedir con la voz que hizo al inicio?
No, yo no vuelvo a hacer esa curtida otra vez en mi vida.
Tranquilo que te van a quedar muchas. Bueno, ¿cómo te sentiste, Muñoz?
Hey, yo muy bien, muchas gracias. Pues me parece un gran lugar el Cusco y me parece un gran equipo el Cienciano. Me alegró hacer un especial sobre ellos y nada, le agradezco a todos los muchachos y felicitaciones a Medellín por su primer programa.
Bueno, mi amiguito, el dueño del Champe, ¿cómo la pasaste? ¿Qué tienes que decir?
Ay, papi, no le metas así de rico. Mucho programa sabroso. Todo bien, muchachos. Un abrazo para las personas que nos escuchan. La buena.
Y bueno, el que se está hablando, pero mejor dicho por los codos, el Saavedra, termina pues.
No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este programa, estuvo muy bueno todo. Qué pena si me extendí en mis conversaciones, ya prometo que voy a hablar menos. Es que ustedes eligen mal ahora. Feliz noche, un abrazo para todos.
Nada, que se apene Danilo por ser tan poncio. Bueno, bonsoir mes a mí, si... Quiero dejarles una invitación para que nos sigan en este bello podcast y...
No tengo el derecho yo a despedirme, pero pues si quieres chiquito, regáleme 3 segundos. Regáleme 3 segundos.
Perdón, es que me caes tan mal que siempre se me olvida como tu presencia.
Yo me despido, tranquilo Billy, yo no le corto. Buenas noches, que estén bien y muchas gracias por estar.
El próximo programa va a estar más sabroso que este, o sea, eso es decir mucho. Y vamos a hablar sobre el fútbol y política. Danilo, perdóname, te quiero mucho.
Síganos en redes. La pelota se mancha.
La pelota se mancha.